Esta es una pregrabación. Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa De Aquí y Allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red www.kdna.org. Sintonícenos aquí y allá. El siguiente programa es traído a usted por fondos otorgados por medio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Para más información, el número de teléfono es 509-854-2222.
¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les saluda su servidora Araceli García en un programa más acerca de los opioides. Estaremos hablando hoy cómo nos afectan, cómo podemos hacer las prevenciones. El día de hoy me complace tener conmigo aquí en vivo la doctora Esperanza Lemus, a cual le agradezco que se haya tomado su tiempo y participe conmigo. Ella también trabaja aquí en Radio Cadena, es voluntaria. Vamos a dejar que ella se presente el día de hoy.
¿Cómo está? Muy buenos días a todos.
Gracias, doctora, por aceptar esta invitación, debido a que aún estamos cerrados, pero trabajando con mucha actitud y usted es una de ellas. Díganos, ¿qué es lo que usted hace aquí en Radio Cadena?
Okay, trabajo en unas becas con las escuelas, los distritos escolares de Granger y Sunnyside. Se trata de seguridad en las escuelas, prevención de violencia en las escuelas.
Y una de esas de las de prevención, pues también está lo que es los opioides, estas pastillas que fueron bloqueadas para ayudarnos a minorar el dolor, ya que los dolores, hay tres tipos de dolores y los opioides son dados en los severos y en los extremos, que normalmente son recetados cuando presentamos una operación que nos operan, tenemos que recurrir a cirugías. Y estas se las pueden dar tanto a personas que se caen de un árbol, las personas del campo que trabajan en ellos, como quienes tienen un accidente en automovilístico o peor, que requieren disminuir su dolor. Las personas que tienen cáncer, también estas pastillas son para ellos y los hemos mencionado. Estas pastillas están a base del opio, que es la amapola. Vamos a ver, ¿quién es la doctora Lemus? Platíquenos un poquito de la doctora Lemus, cómo ha iniciado su mundo en los trabajos en las escuelas. ¿Quién es?
Okay. Bueno, primeramente soy nacida aquí en el Valle de Yakima. Mis padres fueron trabajadores del campo. Nosotros trabajamos en el campo antes de la escuela y después de la escuela, así es que conozco muy bien la vida de la persona migrante y trabajadora del campo. Estoy jubilada, pero fui involucrada en las escuelas públicas por 30 y más años. Fui maestra, directora de escuelas, encargada de programas cuando fui superintendente asistente en las escuelas. Trabajé en nuestra casa en Sunnyside, fui la directora educativa, allí enseñamos clases de inglés. Todavía les saludo a los de nuestra casa, porque trabajamos mucho con las personas que querían aprender inglés, ayudarles con servicios que necesitaban. Así es que ya ahora nomás trabajo aquí como voluntaria en las becas. Y trabajo enseñando clases de ejercicios para personas de 60 o más años. Ya ahorita con este virus que anda, tuvimos que cancelarlos por un tiempo. Pero aquí soy su servidora para ayudarlos.
Una mujer muy activa, un ejemplo a seguir. Doctora, ¿se ha escuchado de las pastillas de los opioides?
Oh, sí, sí, ajá, y varias veces entre familia o yo, no hace mucho, hace como 2 años que me estrellé la rodilla, una rodilla, y el dolor era extremo, y nomás me dieron una pastilla ahí en el hospital, en la emergencia, y tiene mucho beneficio cuando uno tiene un dolor muy extremo. Pero sí son fuertes y conozco muy bien que es una medicina que se puede hacer en adicción, así es que sí.
Antes de que nos cuente un poquito más, nos traes una aclaración, si nuestra voz se escucha un poquito cortada o algo, quiero decirles a nuestro público que por prevención aquí en Radio Cadena estamos usando mascarillas, entonces si nota nuestra voz como cortante o que no es muy clara, les pedimos una disculpa, pero es prevención. Ahorita que la doctora y yo estamos en vivo, estamos cerca, traemos estas mascarillas. Entonces, espero nos comprendan pero participen con nosotros. Les recuerdo el número en cabina, el 509-854-2222, si gustan participar con nosotros acerca de los opioides. Ahora, doctora, volviendo, usted dice que tuvo un incidente en su rodilla y le dieron estas pastillas.
Sí.
¿Cómo fue cuando el doctor se las dio? ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Le dijeron que eran opioides o simplemente en base al dolor, la necesidad que usted tenía, le entregaron este medicamento?
No, me explicaron que me iban a dar, no sé cómo se llamaba la medicina, pero era obvio, dice, te va a ayudar con el dolor, pero nomás te vamos a dar una. Así es que, sí, nomás en como 15 minutos después de darme la pastilla, estaba ya casi ya no existía el dolor. Así es, son muy fuertes porque tenía un dolor muy extremo.
Es lo que normalmente nos dicen los doctores, ¿no? Porque yo también en lo personal las he tomado, uh-huh. Me han ayudado, gracias, no he tenido ningún problema, ningún contratiempo al tomarlas. Pero cuando usted se la dio, ¿sintió algo diferente en su cuerpo en ese momento que usted ingirió esta pastilla o se sintió normal?
No, yo me sentí normal. Yo nomás sentí que que ya no tenía el dolor. Así es que no me sentía elevada o algo en un raro o algo. Nomás la falta del dolor.
¿Y tenía sido sueño? Porque sabemos que esas pastillas sí dan sueño. ¿A usted no le dio ningún síntoma?
No.
¿Es la única vez que usted ha tomado este medicamento?
Sí.
¿Y en el hospital bajo supervisión?
Sí.
¿Es como debe ser recetada esos tipos de medicamento? Lo hemos mencionado también aquí, que no todos los doctores están autorizados para recetar estos medicamentos. Están muy, muy controlados debido a lo fuerte que son, a las fuertes adicciones que se encuentran y que sigue habiendo. Aquí en el Valle de Yakima sabemos de casos donde han caído en adicción a estas pastillas. De igual manera, también contamos con servicios que nos ayudan para salir de esta sobredosis o de estas adicciones, como es el Yakima Neighborhood Health and Service, que han participado en nuestros programas, son parte del consorcio, como es el doctor, enfermero, perdón, Freddy Moose, ha estado con nosotros explicándonos acerca de estos opioides, cómo afecta nuestro cerebro, cómo podemos caer en esto y al igual cómo vamos a salir. Tenemos una nota que vamos a compartir, muchos de los jóvenes quizás van a identificar a estas personas. Uno de ellos es el actor del Crepúsculo, mejor conocida como Twilight. Ajá, este muchacho salió en la primera novela, ¿no? Película. Es película. Y fue hallado muerto. Esta nota salió el 2 de junio. Es una nota reciente. El actor es Gregory Tyrell Voice. Este actor murió por consumo de droga, específicamente por intoxicación con el fentanilo y revuelto con la cocaína. El fentanilo, recordemos que es un opioide sumamente peligroso. Hemos hablado a lo largo de nuestros programas de qué es el fentanilo, cuáles son sus efectos, y por supuesto hemos mencionado el fentanilo sintético, que es el que se encuentra en la calle, el cual hace demasiado daño, el cual la persona puede perder su vida si no recibe atención médica pronto. Este muchacho murió joven, 30 años. Es increíble, ¿no, doctora? Como una persona de 30 años puede perder su vida por un descuido.
Sí.
Y aparte, este muchacho murió junto a su novia Natalia, de tan solo 27 años. Y en la autopsia sí se dice que fue por asfixia a causa de este fentanilo y de un ataque al corazón. Es increíble, ¿no, doctora? Todo esto
sí,
que ocurre.
Qué lástima la pérdida de vida tan joven.
Vamos a tomar una llamada, nos están indicando. Vamos a ver quién el día de hoy nos hace el favor de escucharnos y de participar con nosotros. Buenos días, ¿cómo le podemos ayudar el día de hoy?
Sí, tengo una pregunta a la doctora, ¿verdad? Están hablando de lo que hoy, todo el tiempo están hablando de eso, pero yo no miro que gente participe. Y yo pues, mi respeto para la doctora, ¿verdad? Porque ellos son los que nos dan, nos dicen todo. Pero una pregunta que me voy a hacer es, cuando están hablando de la gente grande que la doctora le dio, tuvo que tomarla por un dolor, pero yo pienso que las personas grandes, los padres, debemos de pensar que a un hijo si le pasa eso, el hijo va puede mentir, porque eso es lo que pasa, que lleva a otro mundo, la doctora sabe lo que estoy hablando. Entonces el hijo va a decir, no, pues está bueno esta, usala, y el padre no se da cuenta que él se está enviciando de este problema. Tenemos que ver primero los padres, meterlo más a lo que es eso, porque el hijo está agarrándolo como un juego, y al último paga en la calle, el hijo usándolo lo más pesado. Ese es un comentario que tengo para la doctora yo.
Le agradecemos, señor José, uno de los que nos participa con nosotros en los programas, un radio escucha. Gracias, señor. Sí, es importante lo que él acaba de mencionar, nuestros hijos, a veces la comunicación, como le dice, mienten, porque empiezan a probar y terminan en esta adicción. Doctora, ¿qué le gustaría responderle al señor que nos acaba de hablar el día de hoy?
Oh, sí, gracias, que los padres tienen que estar involucrados cuando algo pasa con sus hijos y los tienen que llevar a la emergencia y tienen un dolor fuerte, extremo. Oh, sí, espero que más y más padres sean como usted, que estén vigilantes, que hagan preguntas de cuántas pastillas, si les van a dar pastillas fuera del hospital, como para mí no me dieron. Porque me dijeron, esta es la única que te vamos a dar y en la casa vas a tener que tomar, no sé, yo creo que era Tylenol que me dijeron para el dolor y hielo y no sé qué más. Pero sí, los padres tienen que estar vigilantes y tienen que hacer preguntas, asegurar que ellos tienen el control del medicamento que les ofrecen. Así es que agradezco mucho que mencione el papel que tienen que jugar los padres.
Un papel sumamente importante, como nos lo menciona el señor, y le agradecemos sus comentarios. Siempre nos trae puntos buenos cuando nos participa con nosotros, da puntos claves. Él le ha mencionado que a través del ejercicio. Entonces, todo eso debemos de tenerlo en cuenta, y aquí lo hemos mencionado, esta campaña que llevamos 6 meses, nos queda un año de campaña todavía. Lo mencionamos en el programa anterior, compartimos un audio donde en el 2017 nuestro presidente, el señor Donald Trump, reconoce como crisis de salud, la han comparado incluso con un 11 de septiembre, porque cada 3 semanas la cantidad de gente que muere o cae en sobredosis por estos opioides son los mismos que murieron en el 11 de septiembre. La reconoció como crisis de salud, la crisis de los opioides, no la declara emergencia porque tiene que dar dinero para que se pueda combatir. Aprueba campañas, hay demandas a diferentes farmacéuticas, no porque son malas. Están demandando estas farmacéuticas porque no nos dijeron qué efectos podíamos tener, no porque las sean malas, no, sino que no dijeron efectos, no dijeron consecuencias ni de dónde proveían, y doctores que empezaron a recetar sin control estos medicamentos. Esta crisis inició en el año de 1999 y hasta la fecha sigue habiendo adicción, sobredosis. Al día aproximadamente, en una media que hicieron, mueren 192 personas. en todo Estados Unidos. Son cifras alarmantes, son cifras que nos debemos de preocupar y de actuar. Nuestros jóvenes también sabemos que buscan estos medicamentos. La doctora que trabaja en la escuela, ¿cómo ustedes platican con los jóvenes? ¿Cómo ustedes interactúan con estos jóvenes para hablarles de prevención?
Bueno, primeramente ahora tienen mucho más recursos en las escuelas. Cuando yo fui directora, tenían recursos limitados. Así es que era parte del trabajo del consejero o la consejera. Así es que eran limitados los servicios cuando yo estaba en las escuelas. Gracias a Dios ahora hay mucho más recursos, hay especialistas en las escuelas que se tratan solamente con las drogas y adicciones. Así es que ellos, hemos entrevistado consejeros recientemente en el programa de seguridad escolar y hablan de qué tipo de servicios se reúnen para apoyar a los padres y a los estudiantes que están involucrados en estas drogas.
En la mañana, fíjese que escuchaba a mi compañero Francisco Ríos cuando hablaba con Ezequiel, y algo que dijo Francisco era que quizás los temas, él se refería al coronavirus, pero voy a tomar esta frase o lo que él comentó, que a lo mejor hay temas que nos tienen hasta el gorro. Y es cierto, quizás nuestros programas decir, ay, otra vez los opioides, otra vez están hablando de esto. Sí, quizás va a ser cansados para muchos, pero para nosotros no lo va a ser, porque si logramos que entrara a su hogar, una casa al día que nos escuche, que nos ponga poquito de atención y se logre prevenir esto, nosotros nos vamos a sentir agradecidos. Esta es nuestra meta que tenemos aquí en Radio Cadena, el informarles, el prevenir, el que no se haga un mal uso de estas pastillas. Nosotros no les decimos no la tomen, si usted lo necesita porque es un dolor, ha tenido una cirugía, háganlo, pero háganlo con los recursos, con las medidas que se requieren. Doctora, voy a compartir con usted antes de dar otras notas, vamos a escuchar un audio precisamente de una estudiante y nos habla de cómo en sus escuelas están implementando estos de las prevenciones. Cuando terminemos, me da su opinión, ya que usted también trabaja en escuela y está involucrada con los jóvenes. Vamos a escucharlo.
Creo que son más fáciles para tratar el dolor que se transmite en la gente, siempre y cuando se les dé el uso que debe de ser y no sea la venta libre para los ayuderos de todos, ya que su uso constante puede, ya que con mucho tiempo causa daños muy cortos que pueden continuar la muerte.
¿Sabes el nombre de algunas de estas pastillas o de este medicamento?
¿El fentanilo?
¿Puedes decir algo respecto del fentanilo? ¿Qué es lo que tú has leído? ¿Cómo te has informado del fentanilo?
Leí por ahí un anuncio, por así decirlo, que es un analgésico muy potente que se parece a la morfina, pero es mucho más fuerte.
¿Actualmente estás estudiando?
¿En el colegio?
¿En tu colegio han recibido educación acerca de estas medicinas que son fuertes, que están causando mucho daño?
No, nunca he hablado de eso. En mi escuela, en mi colegio, hay una campaña que se indica cómo tirar las agujas cuando se toma una inyección o algo así, que porque no pueden tirarse sin nada más, o sea, tienen que tener un debido control para poder transmitir, pero nada más.
¿Eres joven? ¿Has escuchado Radio Cadena?
Sí.
¿Has escuchado la campaña que tienen acerca de la prevención de la sobredosis por opioides?
Sí, y considero que la verdad está muy bien, ya que ahorita mucha gente no le está dando importancia, pero la verdad es algo que se debe tratar porque no está bien eso que lo están vendiendo libremente, ya que es una sustancia que por su parte puede ser buena para lo que se usa como anestesia para moderar el dolor de ya sea en un hospital, salir de una operación,
ustedes entre los jóvenes hablan acerca de la prevención, el de no compartir medicamento, el de no automedicarse.
Pues la verdad no.
¿Consideras que sería importante que esta campaña llegara hacia las escuelas donde hay jóvenes que hablan español, que no hablan el inglés? ¿Crees que sería muy importante transmitir este mensaje?
Sí, importantísimo. La verdad, ahorita la juventud, yo en mi punto de vista, no tengo la información suficiente de el consumismo que se hace en esas sustancias, ya que pues vivo una vida muy a la carrera, por así decirlo, y no medimos las consecuencias que puedan atraer nuestro campo. Y la verdad es que es muy importante pues hablar un poco tanto de eso, ya que es un tema muy fuerte.
Mencionado que en tu colegio tienen una campaña acerca de las agujas. Si tú tuvieras la oportunidad de asistir a un entrenamiento que está dando Radio Cadena, ¿asistirías a este evento?
Sí, claro que sí.
¿Compartirías esta información con los jóvenes? ¿La distribuirías en tu colegio?
Sí,
claro que sí. ¿Quieres dar alguna otra opinión a los jóvenes que, al igual que tú, les hace falta información?
Ya estamos aquí, que nos escuchan muchas personas. Quisiera decirle a los jóvenes que tengan mucho cuidado en lo que les ofrecen, en lo que consumen. No todo es bueno, pero no se dejen llevar con sus malas amistades, ya que ellos solamente se preocupan ahorita por ellos, pero ¿qué hay de su familia, de las personas que los quieren? Que sean más conscientes de sus acciones y de lo que son.
Has dado un consejo muy bueno para los jóvenes como tú. En tu casa, ¿cómo tuviste comunicación con tus padres acerca del medicamento? ¿O cómo fue que tú te informaste de cómo usar los medicamentos correctamente?
Sí, de hecho, yo, la verdad, me volví. Ahorita ya no tanto. Yo soy una persona que se respira muy fácilmente y me duele la cabeza. Y creo que era como que, ay, mamá, hay una pastilla para dolor, espérate.
Que nos da una joven estudiante de colegio, el no automedicarse, el hablemos, el buscar otras alternativas. Nos falta información, puntos claves para alguien tan joven que tenga ya esta visualización de la vida. ¿Qué le parece, doctora?
Sí, muy importante. Los jóvenes tienen que hablarse uno al otro. Por el hecho que ellos son los que se comunican, no, ustedes son mis padres, ustedes ya son grandes, ustedes no saben de la vida. Así es que es importante que tengan la información y que puedan compartirla, porque sí la comparten. Ellos como automedicamento, eso es muy importante, que no se empiecen a hablar, cómo hablar con sus amistades que quieren darles drogas como esta.
Y algo que menciona ella es de las agujas, de esas agujas que normalmente también son implementadas para poner un medicamento a nuestro cuerpo vía intravenosa o intramuscular, que también lo están usando para compartir cuando están haciendo un mal uso, no nada más hablemos de drogas, hablemos de cualquier cosa que se están ingiriendo. Pueden transmitirse también, hay diferentes tipos de enfermedades, pueden hacerse mucho más daño del automedicarse también. Es quizás un tema importante y delicado a la vez, el de hablar, porque no sabemos qué lleva a las familias al hacer esto, al automedicarse, o el de compartir medicamentos, como le mencionaba la joven, que ella se estresaba fácilmente, le dolía la cabeza, entonces en vez de tomar un medicamento, optaba, ella decía, mencionaba, el bañarse. O sea, buscaba una manera de llegar a tomar un medicamento.
Sí, y desafortunadamente a veces nosotros de padres tenemos medicina en la casa y queremos compartirla, ¿ok? Oh, yo tengo una pastilla aquí. Así es que es importante hablar de cómo no compartir, porque las medicinas que nos dan a los doctores o las medicinas que nos quieren compartir las amistades, no sabemos si vamos a reaccionar
negativamente, porque algunas personas quizás tengan alergias, y así es que es tan importante no hacer eso.
Y aparte, los doctores nos recetan estos medicamentos o cualquier otro medicamento en base a nuestra necesidad, nuestro peso, nuestro, lo que nos haya pasado. O sea, no nada más de decir, oh, te duele, tómate esto. No, todo tiene un porqué, por eso nos realizan diferentes estudios para ver que nuestro cuerpo lo acepte y no nos vaya a causar algún daño, porque recordemos que hay medicamentos que también nos ayudan en algún dolor o en alguna necesidad que tengamos, pero nos daña en algunas ocasiones nuestro cuerpo. Todo esto es triste a la vez de escuchar, pero es nuestra realidad con lo que vivimos día a día. Les recuerdo el número aquí en nuestra oficina, estamos usando el mismo número tanto para oficina como cabina, ya que el 1900 ha dejado de funcionar. Márquenos al 509-854-2222, también a través de nuestras páginas de Facebook, que es el www.opioidprojectua.org. Estamos transmitiendo en vivo, también es otra manera de que nosotros nos queremos acercar a ustedes, que hablemos de estos medicamentos, que hablemos de su uso. También estamos a través de la página de Radio Cadena, el www.kdna.org. Comparta con nosotros sus experiencias, sus opiniones, de verdad, por más mínimo que usted piense que va a ser su comentario, ese comentario puede ayudar a mucha gente. A veces ese comentario que me dice, oh, ¿para qué hablo si no tengo tanto que decir? Créame que puede llegar a salvar vidas. Doctora, tenemos otra nota que vamos a compartir, que mencionaba minutos atrás, de las campañas, de que están autorizadas las campañas por nuestro presidente Donald Trump. Hemos hablado de la demanda que tiene el estado de Washington, que tiene el estado de California, Oklahoma, que fue una muy reconocida. No sé si usted tuvo oportunidad de escuchar esta demanda hacia Johnson & Johnson a causa de eso. Sí, sí, ¿la recuerda? ¿Qué recuerda de ella?
Sí, nomás es que bastante gente sufrió, sufre de la adicción, y que Oklahoma ya se... los recursos que tiene el estado para tratar con eso son muy pocos, así es que por eso se juntaron y demandaron a los farmacéuticos.
Sí, el estado de Washington puso una demanda el 2 de junio también a causa de los opioides, de que esto se salió de control. Era algo que se puede decir que iba medio controlado, pero se salió. Y han rechazado, escuchen bien la cantidad, 18,000 millones de dólares. Estas farmacéuticas lo han rechazado para detener la crisis de los opioides. Esta crisis, que inició en el año de 1999 en Estados Unidos, según estadísticas federales, la Fiscalía de 21 estados de Estados Unidos, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han rechazado este acuerdo de 18,000 millones de dólares con las empresas farmacéuticas que buscan detener su responsabilidad en la crisis de opioides, según The Wall Street Journal, por sus siglas en inglés WSG. Y es triste a veces ver estas notas, como si ven que ya se causó un daño, que ya hay tanto, no pueden aceptar esta ayuda para detener esta crisis de opioides. Los fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias minoristas se han enfrentado a lo largo de los últimos años a más de 2,000 demandas de las administraciones estadounidenses que alegan que la comercialización agresiva de analgésicos recetados en las industrias y la falta de supervisión contribuyeron a la adicción a los opioides, que estábamos hablando ahorita de la Johnson & Johnson, el daño que ha ocasionado.
Sí.
Entonces, ¿cómo usted, al escuchar estas notas, que están rechazando 18,000 millones de dólares para detener esta crisis de los opioides? ¿Qué es su impresión al momento que escucha esto?
Que es un problema grave, que de tanto dinero que se ha dado, se tiene que dar para corregir el daño que se hizo. El daño que se hizo con dar, como si fuera dulce, las pastillas.
algo que usted mencionó, dulce. Se me viene esa clave de que a veces dejamos nuestros medicamentos fácil y nuestros niños pequeños los pueden confundir. Esta palabra que nos dio la doctora me prendió así como que sí es cierto. A veces muchos dejamos medicamentos fácil y los niños, por curiosidad o como son pastillas chicas, hay algunos que tienen hasta el sabor, lo pueden tomar. ¿Cómo usted almacena su medicamento en su casa?
Desafortunadamente, nomás soy yo, así es que yo las tengo en el gabinete del baño, pero yo sé que hay unos lugares mucho más importantes donde guardarlos. Si llegan niños a la casa, anteriormente tenía unos amigos que traían sus hijos, sí, estaba más, los alzaba más, mucho más seguro.
La precaución ante todo.
Sí.
Algunos estados están buscando entre 22 millones y 32 mil millones pagados en menos de 18 años. Ya vieron la necesidad que tenemos de tener esto. Entonces ahora están buscando cómo solucionarlo. Mientras uno rechaza, otros estados están pidiendo que se pague lo antes posible. Los demandantes están alegando que los distribuidores no implementaron sistemas adecuados para detener los pedidos sospechosos de medicamentos cuando la epidemia de opioides salió a la luz. Durante el proceso de negociación, algunos estados, como son Carolina del Norte, Texas, Tennessee, Pensilvania, California, como es Washington, como es Oklahoma, han demostrado proclives a cerrar el acuerdo en estos 18 mil millones de dólares ofrecidos. También una de las notas que mencionamos en otro de nuestros programas fue en San Francisco, en el condado de San Francisco, en California, que pedían ya a las autoridades que den a conocer las cifras reales de las sobredosis que han aumentado, que se están incrementando acerca de este fentanilo sintético. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, vamos a regresar, vamos a compartir un audio precisamente de los opioides de la crisis, vamos a dar una nota más, los casos que están llegando a Nueva Inglaterra, ya que esto está en todo nuestro país. No se vaya, por favor, continúe con nosotros. Continuar aquí con nosotros en este su programa acerca de los opioides. Les saluda Araceli García, la doctora Lemus, el día de hoy acompañándonos a hablar de los opioides. Gracias, doctora, por quedarse y continuar conmigo.
No, gracias a ustedes.
También vamos a mandar saludos a quienes nos están viendo a través de nuestra página de internet que estamos haciendo Facebook Live. Ahí también pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus opiniones. Les estaremos dando lectura
Si tienen una pregunta también acerca de esto, de los opioides, los painkillers, las medicinas para el dolor, como son conocidas, déjenos sus mensajes o mándenos a través del inbox. Les estamos dando lectura. Mi compañera Rebeca Barrios también está participando en esta página. Si usted se siente cómodo en inglés, lo puede hacer en inglés. Manejamos los dos idiomas. Y vamos a darles lecturas. Doctora, volviendo al tema de los opioides y de estos temas que le di, donde están rechazando tantos miles y millones de dólares para detener esta crisis. ¿Qué fue su impresión? Bueno, se recordar qué sintió, qué le da al ver tanto que se rechaza y cómo cada día está habiendo más cifras, más jóvenes que se están involucrando en esto de los opioides.
Es una crisis, como usted dice, crisis grande. Hay mucha gente que conocemos quizás que se dañaron en el campo y después les dieron el medicamento. Nomás es una persona de muchos, con el hecho que si nomás se toma en cuenta cuánto dinero se está pidiendo, no pidiendo, pero se está tratando de conseguir por el daño que hicieron los farmacéuticos, las compañías. Fíjese, nomás una persona sí conoce, hay mucho más, muchos más, no nomás como dijo usted, en muchos estados aquí en los Estados Unidos. Es un gran problema que se tiene que corregir.
Y parte de eso, los padres de familia también estamos involucrados en lo que nuestros hijos van a recibir con medicamento, porque los opioides no nada más son dados para las personas mayores, no, todos estamos expuestos a estos, tanto los niños en pediatría cuando van a su dentista, que les van a poner, por ejemplo, una coronilla, les ponen estos medicamentos, el fentanilo es uno de ellos, es la anestesia que la vamos a necesitar. Entonces esto causa, hace daño. Y recuerdo que el doctor Michael Parchman, que es uno de los que están autorizados aquí en el estado de Washington, nos comentaba que bastaba una semana, escúchalo bien, en tan solo una semana podíamos caer en esta dependencia de los opioides, que los vamos a estar buscando. Y vamos a compartir unos nombres, vamos a recordar algunos nombres de ellos, como son la oxicodona, una de estas marcas, cuando usted vaya o que se las receten, son los Oxycodin, Percocet, Oxeta, Ricodon, Kinker, que es uno de los nombres callejeros para esta droga, el Kicker. Cuando usted escuchó acerca del Kicker, es la oxicodona. Son sintéticos, son falsos, que están en la calle. El que hemos mencionado más es el fentanilo, porque es potencial. Si usted ha escuchado de la morfina, este fentanilo es 100 veces más. Es decir, si usted se toma a una persona que necesite de la morfina tan solo una pastilla, hay gente que está tomando 100 pastillas de morfina con una sola del fentanilo. Así de fuerte es. Y estos nombres son Actic, Duragis, Fenterona, Sublis, y los nombres callejeros es Apache, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, Jackpot, Morden, Tango y Cash. Esos son de los nombres que se encuentran en la calle. Otro opioide es la hidrocodona, que se encuentran en el Vicodin, Dolasex, Anexis, Zydon y Holox. Hodol. En los nombres callejeros están, en las píldoras es el Vic, y hay un jarabe para la tos que también se encuentra en la calle, así que en esto creo que todos debemos de poner atención en cuestión de jarabe para la tos. Tienen los nombres como Robo o Tus. Estos jarabes en un entrenamiento que nosotros tuvimos aquí hace poco y en Yakima, nos mencionaba que nuestros jóvenes los están usando, los mezclaban, les llamaban una fiesta de colores, traducido al español, donde mezclaban todos diferentes de pastillas y lo usaban, y este jarabe para la tos también lo estaban usando. Otro opioide es la codeína, como la hidrocodona. En ocasiones se encuentran también para jarabe, para la tos, y así los conocen como jarabe, y algunos de los nombres es Schoolboy o Cody. Otro es la morfina. Nombres farmacéuticos es Adinsa o Cadid, Cadian. Y en la calle lo pueden escuchar como Mr. Blue o Dreamer. Entonces, una vez más, los nombres, los opioides más conocidos: oxicodona, fentanilo, hidrocodona, codeína como la hidrocodona y la morfina. ¿Cómo ve su nombre? ¿Usted lo había escuchado antes, doctora, estos nombres?
No tanto. Fíjese, hasta un jarabe lo tiene.
Y que los encontramos en cualquier farmacia, quizás cuando uno va, que nomás, jarabe para la tos, y lo tomamos, nunca analizamos qué estamos tomando.
Sí.
Vamos a escuchar este audio. Les recuerdo el número, si gustan participar en vivo, es el 509-854-2222, completamente en vivo desde sus instalaciones de Radio Cadena en Granger, Washington, por supuesto, el 91.9 FM. Regresamos después de este audio.
Medio, muere un estadounidense por sobredosis de opioides. Ryan Brown, de 28 años, fue uno de ellos.
We tried everything we could. Hicimos todo lo posible para ayudarlo, pero nada funcionó.
We still ended up in the same place.
Esta trágica historia se suma a las estadísticas. En 2016, solamente murieron más de 40,000 estadounidenses por sobredosis de opioides. Es la cifra más alta desde que se lleva el registro. Los opioides, derivados de sustancias extraídas de la amapola, incluyen drogas ilícitas como la heroína. Pero también fármacos para manejar el dolor, como la morfina, la codeína y el fentanilo. Estos últimos son típicamente utilizados en casos muy particulares, ya sea en pacientes postoperatorios por periodos cortos, o en pacientes con condiciones crónicas como el cáncer o con enfermedades terminales. Y es que de ser mal administrados, una semana de tratamiento puede ser suficiente para generar dependencia. Pero en 1996, la productora de fármacos estadounidense, Purdue Pharma, lanzó al mercado un nuevo analgésico llamado OxyContin, con una poderosa campaña de mercadeo.
Pues no hay cuestión.
No hay duda de que el mejor medicamento para el dolor es el opioide.
Hablamos de esta estrategia con la doctora Adrienne Zuberman.
Purdue Pharmaceuticals, which makes OxyContin.
Purdue Pharma desarrolló una campaña en la cual aseguraba que los doctores eran opiofóbicos por no tratar dolores de espalda crónicos o artritis con estos medicamentos. Estos son padecimientos que nunca deberían ser tratados con opioides. Pero las farmacéuticas convencieron a los médicos de que estaban torturando a los pacientes al no hacerlo.
Things that opioids should never be used for.
Las recetas de opioides se multiplicaron. Los pacientes se iban a casa con 30 o 60 pastillas cuando solo necesitaban un par de días de tratamiento. Esto dejaba las pastillas restantes al alcance de familiares y personas allegadas, o incluso para su venta ilícita. En sus primeros 5 años en el mercado, OxyContin generó $1,000,000,000 anuales en ganancias, sin ni hablar de lo que generaron otras farmacéuticas que lanzaron productos similares. También hubo médicos que buscaron beneficiarse sin importar el daño que podían causar. En marzo de 2018, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó a 5 médicos de aceptar sobornos de hasta $300,000 a cambio de recetar más opioides. En 2010, comenzaron esfuerzos para disminuir las recetas de estos poderosos analgésicos. Algunos alegan que hubo hasta congresistas, aliados a las poderosas farmacéuticas, que trabajaron para detener estas medidas. Pero el mayor problema es que para muchos pacientes ya era muy tarde. Así lo explica la experta en salud pública, Lindsay Bolo.
As an individual's addiction worsens, a medida que la adicción empeora, las personas terminan por acudir de manera ilícita a los opioides como la heroína y el fentanilo. Por eso, restringir el acceso a las recetas médicas para los opioides y tratar a los adictos adecuadamente solo nos llevará a las opciones ilegales que son más potentes y más mortíferas.
They will move to illicit opioids, which are more potent and more deadly. En Estados Unidos, 4 de cada 5 adictos a la heroína comenzaron tomando analgésicos recetados. En estados como West Virginia, Ohio, New Hampshire y Pennsylvania, los opioides afectan a comunidades enteras.
A Florida couple en Florida, una pareja fue hallada inconsciente en un carro tras una sobredosis de heroína. Sus dos hijos se encontraban en el asiento trasero.
A finales de 2017, el presidente Donald Trump declaró una emergencia sanitaria por la crisis de opioides. Pero sin fondos suficientes ni estrategias comprensivas para atacar el problema, se estima que podrían morir cerca de 500.000 personas por sobredosis en la próxima década. Una cifra aún mayor que la población de toda la ciudad de Miami.
Acabamos de escuchar este audio de la crisis de los opioides y aquí mismo nos menciona lo que en el 2017 nuestro presidente Donald Trump reconoció como esta crisis de los opioides y menciona más de 500.000 personas pueden morir acerca de estos opioides. ¿Qué le parece, doctora, este audio que nos menciona cifras tristes y reconocen que falta ese apoyo económico para combatir esta crisis de opioides?
Y para corregir la situación, ¿verdad? Triste oír de la pareja que se halló, ¿verdad? Que se halló en el automóvil con sus hijos en el asiento de atrás, fíjese. Muy triste que se necesita tanto dinero para corregir, apoyar a la gente que está involucrada con esto.
Y prueba de esto, pues aquí estamos, Radio Cadena, en esta campaña, que esta campaña viene a través del Departamento de Salud del Estado de Washington, el DOH, por sus siglas en inglés. Precisamente quieren hacer esto, quieren que usted, Radio Escucha, entienda la gravedad que es ya esto de los opioides, que participe al igual con nosotros en el programa, nos dé su opinión. Y a veces no compartimos, no porque no sepamos, por pena, o hasta que no nos pase algo similar en nuestra casa, que algún familiar entre en estas adicciones, en esta dependencia de los opioides, porque hay una diferencia entre dependencia y adicción. Dependencia es cuando usted empieza a buscar esos opioides, presenta síntomas, presenta esa euforia que le llaman, su comportamiento cambia, y una adicción es cuando ya no puede estar sin estos opioides o painkiller o pastillas para el dolor, como son conocidas, que mucha gente cuando nos ha hablado nos dice, yo no sabía que eran opioides hasta que ustedes están hablando. Nosotros solamente vamos al doctor y nos dan estas pastillas para el dolor, no sabíamos nombres. Nosotros igual cada día nos estamos preparando para informarles a ustedes, llevarles información importante que nos va a servir no nada más a nosotros, a todos. Una de ellas, les voy a compartir una nota que también acaba de es reciente y es denominada epidemia de opiáceos, es otro nombre en Estados Unidos, un indicador de problema más profundo. Y esto viene conocido en la Nueva Inglaterra, en donde los estados del noroeste de Estados Unidos son más tranquilos, tienen mejor sueldo, mayor liberalismo político, un lugar tranquilo hasta para vivir. Compararon esto con una masacre que hubo en la escuela de Sandy Hook. No sé, doctora, si usted llegó a escuchar eso.
Oh, sí.
Una masacre que cobró la vida de 28 personas, que fue algo que salió, impactó a todos.
Muchos impactos. Ya mataron niños y adultos.
Esto que estamos compartiendo con ustedes ocurrió el 14 de agosto del 2018, que se vieron escenas dramáticas donde decenas de personas empezaron a caer, se empezaron a desplomarse y presentar síntomas por sobredosis de drogas en el parque New Haven Green, que es una histórica universidad de Yale. Según reportes policiales, aproximadamente a las 8 de la noche, recibieron las primeras llamadas de personas que estaban enfermos, supuestamente por fumar cigarrillos de marihuana sintética. En un plazo de aproximadamente 2 horas, más de un centenar de personas tuvieron que ser llevadas a servicios de urgencia. Al final de la noche ya eran 116 personas que estaban hospitalizadas y se estimaban que entre 100 y 120 se abstuvieron de usar esas drogas que habían comprado cuando vieron que otras empezaron a sufrir trastornos, vómito y desmayándose. Aquí mencionaba 2 horas. Si recuerdan, yo en lo largo de nuestros programas y con nuestros doctores que han participado, el fentanilo sintético en 2 horas es normalmente que una persona puede perder la vida. Aquí se sospechaba que estaban fumando marihuana sintética. Anthony Campo, que fue el jefe, es el jefe de la policía en la ciudad de New Haven, declaró que las víctimas habían fumado unos cigarrillos posiblemente elaborados con K2 o Spice, una droga sintética, y otros con marihuana adulterada. 3 puntos de la ciudad durante el mismo lapso de tiempo, incluyendo vecindarios de Fairhaven en West Valley, donde residentes mayormente de familias de bajos ingresos, había sido corrompida con el opioide fentanilo. Aquí está, es el fentanilo, el sintético, que fue quien también supuestamente provocó la sobredosis que sufrió una actriz americana y la cantante Demi Lovato, que este fentanilo también le costó la vida al cantante Prince. Y sí fue confirmada de más tarde los agentes que fue la K2 o el Spice, que es el fentanilo sintético. Más tarde detuvieron a 2 presuntos culpables en posesión y venta ilícita de estas drogas y recibieron de 11 a 17 años de prisión. ¿Cómo ve, doctora, estas notas que uno se queda impactado al momento de verlas y de tenerlos que también dar a conocer?
Y la cantidad de personas, que estuvieron allí en esa, como dice, fiesta de colores o algo así, de que tanta gente, el efecto de un grupo que puede tener una persona, así es que por eso tiene que tener cuidado uno de padre, que sus hijos vayan a reunirse con otros, que si hay, les ponen presión de, ándale, apruébalo o algo así. Fíjense, un grupo tan grande que fue afectado.
Vamos a recordar el número aquí, si alguien gusta hablar y darnos su opinión de estas notas que acabamos de dar, háganlo, por favor, tengan confianza, nosotros no estamos para juzgar, al contrario, queremos saber la opinión que hay detrás de su radio, de donde quiera que nos escuche. El número es el 509-854-2222. Nuestros programas son en vivo. Participen con nosotros. Vienen nuevos proyectos aquí mismo a través de Opioides. Próximamente estaremos hablando de ellos, el cómo ustedes lo pueden recibir. Pero sí son tristes estas notas, como algo que es para ayudar nos está afectando día a día.
Muy triste. Y uno tiene que, como usted dice, tenemos que hacer preguntas al doctor. ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo va a afectar a mi hijo? Fíjese, yo no sabía que eso de los dentistas y todo. Uno entra y le dan algo en la boca para quitar el dolor que le van a, del trabajo que le van a hacer, y uno, eso sí no sabe.
Y muchas veces, como es el dolor tan intenso, que no, lo que queremos es algo, tenos algo, es la palabra que normalmente usamos. Necesito algo, que tengo un dolor fuerte, pero no preguntamos qué nos van a dar, qué consecuencias va a haber. Que no nos detenga si usted dice, es que yo no sé hablar inglés. En los hospitales, en las clínicas, hay personas que se dedican precisamente a traducir, el que nosotros entendamos. A usted que no le dé pena, doctor, yo tengo esto, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a causar? ¿Por cuánto tiempo lo debo de tomar? Todas estas preguntas, háganlas también. Debemos de saber cómo conversar con nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen preguntas, y a veces nosotros llegamos cansados de trabajar y no damos ese tiempo para preguntarle a nuestros hijos cómo te fue en la escuela, que es algo importante que debemos de hacer. Tenemos una llamada, vamos a tomarla, que nos queda poco tiempo. Buenos días, gracias por participar con nosotros.
Sí, buenos días. Nomás tenía esta pregunta, ¿cómo podemos los padres darnos cuenta cuando los hijos ya están metiendo esta clase de drogas? o sea, cuáles son los síntomas, porque a veces los hijos van y vienen, tratan de llegar a tomar a la casa, pero si ya la están probando en otro lado, ¿cuál es la primera reacción que tienen ellos? Comportamientos, quisiera saber.
Gracias por su llamada. Una de las, de la manera que usted se puede dar, que puede identificar que su muchacho ya está haciendo esto, es el cambio de comportamiento. La doctora que es experta, que tiene esa profesión, nos va a aclarar más cómo podemos identificar que nuestro hijo ya está entrando en estos mundos de...
Okay.
Primeramente, es como dice Araceli, cambio de comportamiento. Quizás antes estaba más, su hijo o sus hijas están más activos en las escuelas, empieza a ver que no quiere, no participan tanto, las notas, las calificaciones empiezan a bajar. Antes quizás era más abierto con su conversación con ustedes como padres, quizás ahora son más quietos, duran más tiempo en sus cuartos, duran más tiempo fuera de la casa. Pero cambio de comportamiento también puede ser que no están, quizás antes están más cuidadosos de su...
de su aseo personal y empiezan sí. a descuidar. Cositas simples, ahí sí. usted ponga atención y usted es el padre, usted es el responsable de su familia, hable directamente con su hijo. ¿Estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Necesitamos ayuda, vamos a buscarla. Si gusta, lo voy a poner en espera y le podemos dar un poquito más de información. Tengo que finalizar mi programa, lo voy a poner en espera y ahorita lo atiendo. Permítame.
Okay.
Muy buenas preguntas, se nos acabó el tiempo. Vamos a hablar con él ahorita fuera del aire para darle más información de cómo estar al pendiente de sus hijos. Con el resto yo me despido. Doctora, gracias.
Yo también, gracias por su tiempo y espero que... la gente que nos escucharon toman buena información y notas tocante este peligro.
Y que nos estén escuchando y participen con nosotros. Nos escuchamos en otros programas más. Gracias, por favor, quédese en casa, use sus mascarillas. Les habló Araceli García. Hasta la próxima.
Este programa fue traído a usted por fondos otorgados por medio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Para más información, el número de teléfono es 509-854-2222. Las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración.